Debate con la Chola Bocona, porque ser chola no solo es inaguas, pollera, manta, sombrero, folclore, cocina, modelaje, trabajadora asalariada del hogar. Ser chola también es pensamiento, lucha, rebeldía, reflexión, análisis y sobre todo mucha, mucha boconería de catera como en el mercado. La infidelidad de los hombres en las áreas rurales. Hace una semana se hizo noticia la propuesta de sanción a los hombres y mujeres infieles de parte de Alicia Canaviri Malku de la ONG CEDIMA. Ella propuso incorporar como causal de los de feminicidio la infidelidad. Desde mi punto de vista, el fundamento principal de esta propuesta es más moral que otra cosa. Una de las sanciones propuestas en beneficio de las mujeres es un resarcimiento de los daños y perjuicios causados por los hombres infieles. Pero una de las confusiones dentro de esta propuesta es que la mujer también debería ser sancionada, y yo me pregunto si la ley 348, donde está estipulado todo lo que se refiere al feminicidio, y es una ley que nos beneficia a nosotras las mujeres, como al mismo tiempo podría sancionar a ellas. Y obviamente, cosa que con la que no estoy de acuerdo, porque con nosotras las mujeres desde siempre se han ejercido un control sobre nuestros cuerpos. Y creo que este es mucho más rígido en las áreas rurales, donde los usos y costumbres privilegian en todos los sentidos a los hombres machistas. Si un hombre engaña a una mujer, no está mal visto y no es considerado como delito, sino más bien todo lo contrario. El hombre se pavonea diciendo que ha estado con una y con otra. Eso es normal en una sociedad como la nuestra, donde los hombres presumen sus privilegios de macho como si fuera un título. Mientras que las mujeres no. Nosotras sí sufrimos un control social bastante fuerte sobre nuestros cuerpos, así como, por ejemplo, si una mujer es descubierta por ser infiel al hombre, es castigada sin contemplaciones por la cuestión moral y social. Por eso las madres te advierten cuando ya eres adolescente que no debes andar con un hombre casado o con hombres casados, porque te van a castigar cortándote una trenza o echándote de la comunidad sin derecho a explicación y nadie te defenderá. Creo que las mujeres en las áreas rurales nos reprimimos más por esta condena y sanción de las comunidades. Y somos menos infieles justamente porque ellas saben que tienen las de perder en una sociedad machista y misógina como en la que nos encontramos. Yo no creo que las normas resuelvan todo, especialmente la infidelidad del hombre en las áreas rurales. Y no solo en las áreas rurales, sino que también en las ciudades, porque la infidelidad no tiene clase social ni frontera cultural. Más bien pienso que nosotras y nosotros tenemos que ya cambiar de mentalidad en nuestros pueblos. Por ejemplo, cuando ocurre una infidelidad de parte de un hombre y la pareja se separa, las mujeres somos quienes salimos perjudicadas por la comunidad, porque la comunidad nos echa a las mujeres ya que ellas se quedan solas con sus guaguas. Considero yo que lo que deberían cambiar en nuestras comunidades es que las y los comunarios deberían proteger a las mujeres y sus guaguas para que ellas puedan disponer de las tierras que siempre le perteneció. Otra de las propuestas es cambiar de mentalidad, especialmente la de nosotras las mujeres de las áreas rurales, que cuando nos juntamos o hacemos serguiñaco o nos casamos con un hombre, y este nos promete vivir a nuestro lado eternamente y no cumplió, siendo infiel, cosa que no toleramos, aconsejo botarlos en la chacanchada como la equeca de mujeres creando. Estás escuchando Debates con la Chola Bocona por Radio Deseo 103.3 FM, porque ser chola es mucho más que una vestimenta. Debate con la Chola Bocona. Bueno, estamos en nuestro programa que se llama Debatiendo con la Chola Bocona. Es un espacio donde decimos que la chola no solo es vestimenta, no solo es manta, no solo es pollera, no solo es sombrero, sino que ser chola también es pensamiento. En ese sentido, hoy en nuestro programa, Debatiendo con la Chola Bocona, estamos con Alicia Canaviri. Ella es directora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer, Aymara Sedima. Alicia, bienvenida. Si me he olvidado alguna cosa más, agregale a tu presentación.
Muchas gracias. Sí, soy Alicia Canaviri Maico. Yo soy de la provincia de la Isla Cabrera del departamento de Oruro. Estoy viviendo como más de 40 años en la ciudad del Alto. También soy alteña y trabajando por las mujeres fundamentalmente aymaras, ¿no? La Asociación del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara pues ha sido fundado justamente para apoyar a la mujer, ¿no? Es una organización de mujeres aymaras para las mujeres aymaras.
Alicia, ¿tú a qué edad más o menos has emigrado del campo a la ciudad? ¿Cuál ha sido el motivo por la que has emigrado? ¿Cómo ha sido? Si nos puedes contar esa parte.
Yo estuve en el campo hasta mis 9 años. Era monolingüe, aprendí a hablar el castellano a mis 10 años. Por la situación climática del altiplano, mis papás migraron a los Yungas, a Caranavi. Entonces, pues me llevaron a mis 10 años allá. He aprendido allí a hablar el aymara, o mejor dicho, el castellano. Era monolingüe cerrada. La situación me ha obligado a hablar, ¿no? Creo que casi en un mes he entendido y también he balbuceado el castellano en un mes, diríamos, ¿no? Empecé a trabajar como promotora comunitaria a mis 12 años, por una necesidad de trabajo, porque tú sabes que cuando no hay producción en el altiplano, pues no hay nada que comer, ¿no? Y en los Yungas nos han dado un terreno a mis papás, pues, y no produce de un día para otro las cosas, ¿no? Entonces, ha habido mucho sufrimiento, ¿no? Y por necesidad empecé a trabajar ya a mis 12 años, organizando grupos de mujeres, y mi mamá pertenecía a un grupo de mujeres, clubes de madres. Entonces ahí enseñaban bordado, tejido, elaborar algunos platos de productos de la región, ¿no? De los Yungas, plátano, yuca, ensalada de hojas de gualusa, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces yo aprendí fácilmente y eso mismo iba a enseñar a las colonias, ¿no? O sea, caminando a mis 12 años, bueno, yo me imaginaba bastante adulta, madura a esa edad, pero ahora veo niñas de 12 años que son niñas.
Que están en su edad de jugar con muñecas.
Pero yo no conozco, yo no conozco qué es jugar, ¿no? O sea, directamente toda mi niñez he trabajado, diríamos, ¿no? Desde mis 6 años.
Y hasta ahora, no solamente la niñez.
Y hasta ahora. Mi mamá me enseñó a hilar, a tejer chompas y a tejer aguayo a mis 6 años. Yo ya sabía tejer aguayo a esa edad, ¿no? Entonces, pues toda mi vida he trabajado.
Yo también trabajé desde muy niña, digamos, como trabajadora del hogar.
Claro.
Pero yo siento que me han quitado mi infancia. Exacto. Los empleadores. O sea, yo nunca he tenido una infancia como la mayoría de los niños y niñas tienen. Yo por eso mismo no estoy de acuerdo con el trabajo infantil.
Desde la infancia uno aprende todo lo que hace la mamá y el papá, ¿no? Pero jugando, Y entramos ahora con muchas normativas y, bueno, no me parece, ¿no? Yo también fui una temporada trabajadora del hogar, ¿no? Eso creo que fue a mis 13 años, una temporada. Trabajé en Caranaví como empleada doméstica. He trabajado de todo en una familia, pero no me pagaron ni un solo centavo.
¿Ya? Porque una mala experiencia.
Una malísima experiencia, porque no me gustó, porque primero tenía que dar a los patrones de comer y yo tenía que comer al final, ¿no? A veces no sobraba. A veces sí, a veces en las ollas sobraba. A veces no sobraba, entonces lo que sobraba, digamos, te decía, mira, aquí come esto, ¿no? Si no, pues tenías que aguantártelo si sobró con un pan, digamos, ¿no? Pues no me gustó y no trabajé nunca más como empleada doméstica. Más me dediqué a trabajar lo que siempre sabía hacer, organizar a las mujeres y enseñar. Porque ahí las hermanas me daban platazo, ¿no? Pollo, un huevo entero, cuando en mi casa un huevo estrellado se partía en cuatro. Entonces, pero las hermanas me traían un huevo entero frito, ¿no? Entonces, eso me gustaba y iba a enseñar por un plato de comida, diríamos, a las hermanas, ¿no? Yo andaba de chinta también, ¿no? Porque
¿qué dices, chinta? Teniendo,
bueno, ya. Yo tenía una amiga trabajadora social, ¿no? Yo iba de su ayudante. A ese le llaman chinta, ¿no?
Entonces a la ayudante,
¿no? Yo iba como ayudante de ella. Así empecé a organizar grupos de mujeres. Entonces iba organizando, yo he ido aprendiendo, por ejemplo, cómo enseñaba, qué cosas hablaba en los talleres, a los clubes de madres, y mi mamá también iba. Entonces aprendí todo eso y lo mismo lo hacía, ¿no?
¿Tu idea siempre fue hacer eso entonces? O sea, repartir conocimiento.
Creo que sí, porque siempre me ha gustado, ¿no? Compartir todo lo que sé hacer, compartir con los demás, ¿no? ¿No? Y hasta ahora, ¿no? O sea, tengo esa, ¿cómo se puede decir? El mal que tengo es que no puedo descansar. ¿Ya? O sea, en todo momento tengo que estar activa, si no me desespero, ¿no?
Creo que la mayoría de las aymaras es esa, ¿no?
Sí.
Siempre estás en el campo igual, pastoreando, tejiendo.
Sí.
O estás viendo algo y no te puedes quedar sentada mirando tele, estás haciendo aparte, limpiando la casa, ordenando, ¿no?
Claro.
Y creo que es muy, muy aymara eso. Le digo doña Alicia.
Alicia, dígame, Alicia y ya está.
Ya, porque yo ahorita estoy en un conflicto existencial. Alicia, tú has hablado mucho de trabajo, de lo que has ido haciendo, ¿no? Como organizando a las mujeres, pero no me has mencionado en este tiempo. ¿Qué si has estudiado, no has estudiado, hasta qué curso?
Formalmente podemos decir que he estudiado hasta quinto básico. Y después ya no había tiempo para estudiar. O sea, se tenía que trabajar, ¿no?
¿Cuántos hermanos eran?
Nosotros somos siete hermanos. Dos, bueno, ahora ya mayores fallecidos, la mayoría, ¿no?
Pero claro, eran artes,
éramos siete
entonces.
Hermanos, ¿no? Y mi papá era benemérito de la guerra del Chaco y era inválido. Y solamente con mamá, ¿no? La mamá es la que trabajaba más.
¿Y el papá?
Estaba presente mi papá, pero cuando trabajaba mucho ya le venía, digamos, sangre por la boca. Creo que se hizo golpear con el arma en la guerra del Chaco al corazón. Cuando movía muchas cosas o trabajaba, ya le venía, digamos, sangre de la boca y de la nariz. Entonces tenía que él acompañarnos, estar ahí en la casa, pero no hacer trabajos fuertes, forzadas. Entonces éramos nosotras con mi mamá los que trabajábamos.
¿Tú eres entonces la hermana mayor?
No, yo soy la penúltima. Tengo cinco hermanos y éramos dos mujeres. Bueno, hasta quinto básico le decía que he estudiado. Después he entrado a la nocturna para primero intermedio, pero ya no me alcanzó el tiempo, como tenía que viajar a las comunidades, ya no se podía. Entonces dejé ahí el trabajo, ¿no?
Pero el estudio.
El estudio, mejor. Entonces, había una institución en Caranaví que se llamaba Desarrollo de Comunidades, ¿no? Te estoy hablando por los años 70, ¿no? 70, 80. Yo ayudaba ahí ¿no? Ayudaba, o sea, ahí hacían trabajos sociales, ¿no? La amiga me llevó, esta amiga trabajadora social, ahí también, ¿no? Es como yo detrás de ella andaba, entonces habían visto ellos la necesidad de mandarme a un internado para que vaya a capacitarme. Entonces me mandaron a Pillapi, a la provincia de Ingavi, para que vaya a capacitarme yo en un curso de 3 meses sobre liderazgo. Luego
pues
me
niña,
dije,
entonces, niña,
chiquita, sí, niña. Entonces vuelvo de allá y en allá nos instruyen, ¿no? Nos dicen, aquella mujer, aquella chica que trabaje durante un año de forma gratuita organizando grupos de mujeres y enseñando todo lo que hemos aprendido en Pillapi, va a ser contratada como promotora. Entonces yo me he venido con esa mentalidad, ¿no? Después de haber terminado el curso de capacitación de 3 meses. Retorné a Caranavi y he empezado a trabajar, o sea, al 100% de mi tiempo. No pasa más de, diría, como unos 6 meses y me convocan. Y me dice, Alicia, hay un cargo en Patacamaya. Tendrías que irte a trabajar, te corresponde ese cargo, ya como promotora social. Y salí de mi casa a mis 14 años a trabajar. Y no tenía ropa para estar en el altiplano, porque en los yungas hace calor.
Con poca ropa estás, ¿no?
Estoy con poca ropa, ya. No tenía ropa para salir, para viajar. No tenía ni siquiera una bolsa, ¿no?, para llevar mis ropas, no tenía nada. Mi hermano había vuelto recién del cuartel y me regaló su maleta.
¿De cuartel?
Del cuartel. Y yo he cogido toda la ropa que veía ahí y lo he llenado ahí a la maleta. Agarré mi maleta y me fui a Patacamaya a trabajar, a desarrollo de comunidades. Yo en Patacamaya he trabajado muy bien, he organizado mujeres, he enseñado todo lo que había aprendido en Pillapi y me ha ido muy bien.
Desde ¿Y un qué año, tipo de trabajo hacías con las mujeres?
Trabajo social, era organización de grupos de mujeres y enseñar lo que es tejido, bordado, elaboración de alimentos, de chuño, de papa, de toda la producción que existe en la región, ¿no? Y yo soy prácticamente autodidacta, diríamos, ¿no? Bueno, tampoco he dejado de trabajar, me he metido a la radio. Uh-huh. Hacía programas de radio y desde la radio seguía enseñando.
Ya. Lo que sabía.
San Gabriel, sí. De desligarme, digamos, de las hermanas, ¿no? O sea, seguí enseñando. Y luego nos han dicho que teníamos que pasar un examen de ingreso a la Universidad Católica Boliviana. Resulta que Emiserior nos estaba financiando, ¿no? Para nosotros era como una especie de beca para profesionalizarnos.
¿En comunicación?
En comunicación, pero eran solo para bachilleres. Y yo no era bachiller. Pero igual he dado examen y no le dije a nadie que no era bachiller. O sea, eso era mi secreto. Entonces he dado examen y he sido una de las mejores. Entonces yo le decía por decir, ¿no? Déjeme nomás participar, ¿no? Lo voy a traer, le dije. Y estaba pensando siempre escribirme en SEMA. Entonces, y así ha ido pasando el primer mes, el segundo, el tercero, ya estábamos yendo al cuarto. Ya teníamos que dar el examen, digamos, del trimestre. Y me he inscrito a SEMA. Y lo he hecho paralelo. La universidad y el estudio en SEMA.
Ahora, Alicia, hablando ya de otros temas, la mayoría de la gente en este último tiempo dice, digamos, se reconoce como chola, como cholita, ¿qué te gusta que te digan a ti? ¿O qué es lo que quisieras decir en torno a esas formas de discriminación que ha habido siempre en nuestra sociedad? Y pareciera que, bueno, antes obviamente que más, ¿no?
Sí.
Ahora sigue manteniéndose estas formas de discriminación, solo que de otras maneras se manifiesta eso.
Claro, de otras maneras. Además, pareciera que en estos últimos años nuevamente ha vuelto el racismo. Yo noto eso, ¿ya? Y más fuerte. Y te comparan, pero para mí, pues a mí no me hace nada. Que me digan lo que sea, no me interesa, o sea, al final de cuentas, cada cual tiene su boca y que hable, ¿no? Que hable, es un derecho, y que hable, ¿no? Pero yo no me considero, pues, ni chola, ni cholita, ni... Yo soy aymara, y punto. Y aymara, así, de pura cepa, de corazón. soy, mis papás son aymaras, mis abuelos son aymaras, mis tatarabuelos son aymaras, y soy aymara, ¿no? Así pueda vestirme pantalón, vestido, pollera, falda, lo que sea, pero soy aymara, ¿ya? Sobre todas las cosas, ¿no? La pollera tampoco es mi vestimenta, ¿no? Yo no he nacido, pues, vestida de pollera. Yo nací con mi ropa indígena, ¿no? El urku, por la región de Oruro, ¿ya? Yo he usado mi urku hasta mis 9 años, ¿ya? Y para entrar a los yungas, mis papás me cambiaron porque el urku es bastante grueso, es para lugar fría. Entonces, allá ya no da, ¿no? No se puede usar, imposible que uses urku en los yungas. Entonces me cambiaron, me pusieron falda.
¿Ropa faldita, de chola o...? De
la faldita, vestir. La faldita de las niñas que usan, ¿no? Pero como la faldita también, digamos, te picaba tanto los bichos, las moscas, me lo compraron también. Buzo, pantalón, para que no me piquen, porque me había levantado la sarna de tanta picadura, entonces ya no podía soportar, ¿no? Entonces me pusieron pantalón, buzo, entonces he usado también eso, ¿no? Y sobre todo para no ser discriminada, y la mayoría de las mujeres creo que para no ser discriminada han cambiado en algún momento de su vida
de ropa
a pantalón, ¿no?
Especialmente para, sí, incluso para entrar al colegio nocturno, ¿no?
Exacto. La pollera, por ejemplo, la pollera, la manta, el sombrero es de la mujer de Castilla, ¿no? De España. Pero nos hemos apropiado, pero ¿cómo?
Claro,
¿cómo
hemos apropiado a nuestro estilo, a nuestra manera,
exacto,
¿no?
Exacto.
Claro, uh-huh, mucha gente cuando tú dices, yo soy chola y defiendes tu ser chola, uh-huh, y la gente te dice, pero ¿por qué estás defendiendo la ropa española?
Exacto.
No es tanto así, ¿no?
No, o sea, es tanto así.
Estamos defendiendo algo que nosotros, después de que sí, nos hemos quedado con esa ropa, hemos decidido adueñarnos,
claro,
apropiarnos,
sí,
y darle también nuestros...
Sí.
Nuestras cosas, ponerle en el modelo,
claro,
de la ropa de la chola, pues
sí,
no decir, así quiero,
sí,
que sea así, de esta manera, entonces...
Sí, y por eso yo considero que la vestimenta no hace a una, ¿no? Sino su identidad que tiene, ¿no? Entonces, yo uso la pollera, pero así, digamos, también con orgullo, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres en Bolivia usamos pollera, ¿no? Y en todos los departamentos, de acuerdo al clima y de acuerdo, como tú dices, adaptándonos, digamos, a las regiones también, ¿no? No vas a comparar la pollera paseña con la pollera oribeña o cochala o de Sucre o de Tarija. O sea, la pollera también tiene su identidad, ¿no? Y
de te acuerdo conoce, al contexto, al lugar.
Claro, al lugar.
Pero eso no le quita su ser chola, ¿no? O sea,
exacto.
Sigue siendo chola,
sí,
solo que con una pollera más corta, digamos,
claro,
porque vive,
sí,
en un lugar más, uh-huh, cálido, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿a ti alguna vez te han dicho chola, te han insultado, así? ¿O?
Sí, sí, pero a mí no me hace nada, ¿no? Ese insulto, porque yo no soy. Sí, sí, yo no me considero, digamos, pues que me digan chola, según la historia, por ejemplo, el perro pues se llamaba chola, ¿no? Del español, ¿no? Y por eso nos dicen chola. Entonces, pero no te consideras tú un perrito, ¿no ve? Entonces, ¿por qué tienes que molestarte? Yo, a mí no me hace nada, ¿no? Yo soy aymara y listo, ¿no?
Entonces, chola, qué aymara, pena, digamos.
Claro. Entonces, qué pena, ¿no? Qué pena. Este hombre o aquella persona sigue siendo equivocado y no conoce la realidad, ¿no? Y ya está.
Claro, además también, si tanto te dicen chola, chola, yo la verdad es que reivindico la palabra chola, porque,
exacto,
mucha gente nos ha insultado justamente para que bajemos la cabeza,
sí,
y para que no les discutamos de igual a igual a, uh-huh, ellos o a ellas, uh-huh, ¿no? Entonces, yo decidí de ser chola y no cholita, porque la gente en el fondo sigue siendo tan racista como...
Exacto.
Porque solo, sí, te dice por las cuestiones de corrección política, digamos, cholita, ya le diré cholita por estas cuestiones de las normativas que existen ahora y que sancionan a la gente, uh-huh, que es discriminadora,
exacto,
o racista. Y en,
sí,
el fondo quisieran decirte chola de mierda, digamos, como,
exacto,
antes te decían, ¿no?
Sí.
Entonces, yo por eso he decidido reivindicar la palabra chola, justamente para decirle a esta sociedad que yo sí existo y que,
claro,
estoy uh-huh, en este momento, digamos, reivindicando también mis derechos como chola. Qué sé yo, no estoy aquí yo para estar agradándoles al medio mundo, sino justamente creo que a esta, sí, sociedad le incomoda nuestra ropa. ¿no? Le incomoda.
Sí.
Y mi rebelión justamente fue con eso también, rebelarme frente a esta sociedad que odia a las cholas, odia a los indígenas, a las indígenas. Y si bien le molesta mis rasgos, mi manera de reírme, mi manera de vestir, le incomoda esta sociedad, ¿no? Casi siempre a mí me han dicho, ándate a tu pueblo, o esta, ¿por qué no estará pastoreando sus llamas? Digamos, cosas así, ¿no? Por mi manera de ser, ¿no? Entonces, yo he decidido ser chola justamente para incomodar a esta sociedad, que no te acepta y que quieren echarte de un espacio que también te corresponde a ti.
En el pasado, por ejemplo, es que no hemos tenido la posibilidad nosotras de acceder a la educación, no hemos tenido la posibilidad de entrar a la universidad porque justamente vestíamos de la forma como vestimos, ¿no? La pollera, el, qué sé yo, la indumentaria indígena. Entonces, hemos sido relegadas, ¿no? Entonces, nos trataban. Y ahora pretenden seguir, digamos, discriminando a la mujer indígena, aymara, quechua, guaraní, qué sé yo. Y yo creo que estamos reivindicándonos en el tiempo. O sea, no nos pueden tratar como antes nos habían tratado, ¿no? Como
abuelos.
Antes, cuando yo era niña y trabajadora. O sea, nunca han entendido de que esa niña debería de estar jugando, por ejemplo, ¿no? ¿No? Nunca han entendido. Y uno sobre otro, comer sin comer, una tenía que trabajar, ¿no? Por el simple hecho de ser indígena. Y teníamos que ser sirvienta. Y ese término también ahora se ha reivindicado, ya no se dice sirvienta, ¿no? Ahora ya es trabajadora del hogar. Me parece interesante esto. Y gracias a la lucha incansable de las compañeras, de las hermanas,
trabajadoras,
¿no?,
del hogar.
Porque es mucho más fuerte el trabajo que un trabajo en el escritorio, ¿no? Entonces, eso. Y también
¿por qué
ese...
tú, según tú, crees la gente que no valora justamente ese trabajo manual, que es menospreciado? Pero sí, digamos, el trabajo de los licenciados es valorado, ¿no?
Porque ese
es igual.
Sí. Claro, es igual, ¿no?
Más fuerte, más cansador.
Es mucho más cansador. Y yo siempre trabajo los fines de semana en casa, ¿no? Y estoy más cansada, ¿no? Y tengo que ir a trabajar a la oficina para descansar. Porque ahí es mucho más liviano, diríamos, el trabajo. Claro que es fuerte también intelectualmente, pero no es
esfuerzo
forzado
físico,
¿no? Pero yo pienso que es ignorancia. Yo puedo decir, que me disculpen los oyentes, pero cuando a una persona se le menosprecia por el simple hecho de no haber terminado su estudio, entonces le mandan a la cocina, ¿no? Y no valoran el trabajo que hace. Yo conozco señoras, hermanas muy excelentes cocineras, muy excelentes en el lavado de ropa, en el planchado. O sea, todos los días haciendo, ¿cómo uno no se va a especializar? Y deberían de también deber haber adquirido ellas, dárselas un certificado, ¿ya?
Okay,
especialista.
Paguen un salario mucho más.
Claro.
Porque ya es
sí.
Especialista, experta.
Claro, es
grupo.
Experta. Es por lo menos un certificado que diga experta en planchado y lavado de ropa. Experta en cocina. Porque son expertas, así sean analfabetas, ¿no? Yo conozco a señoras analfabetas que no saben leer y escribir, pero te lo preparan, pues, lo muestras, ¿qué tienes en la casa? Y te lo hacen platos, pero pues, riquísimas, ¿no? Con todo lo que existe.
Por el mismo hecho de que la mentalidad de la gente tiene que cambiar, porque la gente sigue viéndonos emigrante, igual a, va a ser albañil, trabajadora.
Es que la educación te lleva a eso. La educación te forma para que seas trabajadora y no para que te proyectes como empresario.
Claro,
todos
direccionado, ¿no?
Direccionado para
campo,
ser obrero en las escuelas, igual.
Porque tampoco hay generación
exacto.
Trabajo en las áreas rurales. ¿No? Así es. Bueno, Alicia, estamos aquí a toda la gente, recordarles que estamos con Alicia Canaviri Malcu. Ella es directora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, que se llama CEDIMA. ¿Cómo has llegado entonces a la dirección de CEDIMA tú? Como directora, ¿ha sido por algún examen de mérito o así nomás directo, por invitación propia?
Bueno, yo soy parte del centro, pero hay normas institucionales. Entonces, estoy por, a ver, la primera, la tercera vez en los 32 años de SEDIM como directora. O sea, han estado muchas hermanas como directoras en este, en estos 32 años. Entonces, trabajé el 2008, 2009, 10, 11. Finales del 2011, nuevamente, ha terminado mi contrato y me fui a trabajar a otros lados también.
Ahora, ¿cuánto tiempo, tiempo de gestión se hace?
La gestión es de 4 años, ¿no? Pero por esta pandemia, todo eso, me dijeron que continúe, entonces estoy continuando, pero ¿hasta cuándo será? No sé.
Esta organización, dicen ustedes que es una organización sin fines de lucro. ¿Cómo entonces se sustenta esta organización?
Nosotras nos sustentamos con un financiamiento externo, ¿no? Sí. Porque no es lucrativo, ¿ya? Entonces tenemos que hacer proyectos, entrar a proyectos concursables, porque ahora es así. Antes era más abierta, pero ahora todo es concurso.
Ahora, SEDIMA está considerada como una ONG, como una fundación, ¿qué es?
No sé cómo lo considerarán, pero nosotras somos una asociación de mujeres aymaras, ¿no? Pero como recibimos financiamiento y sobre las normas legales que tenemos que rendir cuentas al Estado, los impuestos, todo eso, estamos en la línea de una ONG, ¿no? Entonces, es una ONG indígena, diríamos.
Y si no, ya no existiera, digamos, estas mujeres indígenas, ¿de qué ya viviría entonces?
Sencillamente, pues, desaparece, ¿no? Es que no hay motivo, digamos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando. El año pasado, desde el 2019, hemos incursionado, por ejemplo, en el departamento de Oruro. Y estamos en Cochabamba, formando lideresas también, mujeres.
Ahora, sí. ¿No te parece que más bien estas, justamente en las ONGs, viven de esto de que el liderazgo de las mujeres, enseñando esto, enseñando lo otro... Y al final no se hace nada, o sea, las mujeres pobres siguen estando tan pobres como cuando los has conocido, pero sí, los funcionarios, los que dan talleres, siguen siendo más ricos que todos los días y tienen semejantes espacios estas organizaciones, pero la gente campesina, o sea, yo hablo de mi madre, ¿no?
Sí.
Y lo hablo con conocimiento de causa y con cierta rabia también. ¿Por qué? Porque sí. Estas ONGs generalmente lo que han hecho es absorber justamente las energías de estas mujeres, ¿no? Y de estos hombres también, pero más de las mujeres, porque se vende la pobreza al extranjero para captar financiamiento.
Pero nosotras no somos extranjeras.
No,
pero... Somos de la misma comunidad. Las ONGs... Nosotras la llamamos las ONGs aras, diríamos. Claro, lo van a hacer eso, lo que tú dices. Exactamente. O sea, no le interesa a la gente aprenda o no aprenda. Lo que los profesionales no indígenas salen al campo, yo creo que trabajan, digamos, con un interés. Pero en cambio, SEDIMA no se compara a eso, ¿no? Porque quiere apoyar a las mujeres, ¿no? Y nosotros no manejamos cantidades de plata, ni siquiera los sueldos son, pues, así como ganan en las otras ONGs, ¿no?
Es ¿cuánto
el salario mínimo, por ejemplo, el salario mínimo, dependiendo, hay una escala salarial, por ejemplo, ¿no? Yo conozco y me consta directores de ONGs, ¿no? Pues está en dólares, ¿no? $1,000, $2,000, qué sé yo, ¿no? Pero en SEDIMA vas a ver, ¿no? Uno, yo no sé si es mucho o menos, pero me parece 5,000 bolivianos, ¿no?
¿Tú cuánto?
Y la 5,000 bolivianos y los técnicos. O sea, la diferencia está en centavitos. Es diferente el trabajo. Es trabajo en comunidad, además, ¿no? Además de eso que se contrata... a las propias hermanas formadas, porque también SEDIMA ha dado becas de estudio a las personas con escasos recursos económicos, ¿no? Y la mayor cantidad de técnicos que tenemos son formados en SEDIMA, han sido lideresas, han participado en las escuelas de lideresas, se han profesionalizado y vuelven a trabajar ahí mismo, ¿no? Yo he vivido en el campo toda mi niñez y toda mi vida he vivido, diríamos, con las hermanas. Y he visto, ¿no? cómo es vivir en el campo. Y yo no puedo, digamos, enriquecerme, pues, a nombre de ellas, ¿no? Y si tú vas a mi casa, conozca mi casa, ¿cómo es mi casa? Es igual que de ellas.
Pero a mí lo que más me llama la atención es que a veces muchas cosas se repiten también. Si tú te planteas, digamos, ya una ONG blanca, una ONG indígena, ¿en qué te diferencias cuando tienes el mismo discurso, digamos, de lideresas, de esta cuestión de empoderamiento? ¿Qué? Ese sí. Discursito justamente manejan estas ONGs de mujeres blancas, si tú quieres decirles así, como lo estabas diciendo hace rato. Manejan ese discurso para captar financiamientos internacionales, para luego ellos estar sentados detrás del escritorio y las mujeres pobres ahí atrás, y solo les sirven de fotografía, solo les sirven de cuadro de fondo. Yo he visto que estas mujeres vengan aquí y hagan cosas realmente.
Yo he visto las fotografías de Sedima, incluso nos han plagiado. Incluso en la portal principal de sus páginas web veo las fotografías de Sedima. Hasta eso, y yo le comento, ¿no? Entonces, esas cosas. Entonces, claro. Pasa eso, pasa lo que tú dices, ¿no? Pero en todo este recorrido de mi vida, digamos, de mi vida de trabajo, lo que te he contado desde mis 12 años hasta ahora, pues yo lamento, yo no he visto personas no indígenas metido, así, digamos, deben ser como agujas que existen. Mujeres, personas no indígenas comprometidas con los pueblos indígenas. Son como agujas. Yo no veo, ¿no? Estoy en Inquisibi, no veo nada. Veo a Chacachi, no veo. Voy a Omasuyos, no veo. Voy a Caranavi, no veo. Alto Beni, no veo. Pero sé que existe una ONG trabajando. Van unas horitas y vuelven. Entonces, eso para mí no es trabajo.
Ahora, ¿por qué esta cuestión está de moda, digamos, esta de empoderar a las mujeres? ¿Acaso es que las mujeres aymaras no tienen conocimiento? Las mujeres aymaras, mi madre, es pues a mí me ha impulsado ella a ser feminista. ¿Por qué? Porque ella me ha dicho, no te cases joven, no tengas hijos, estudia, organízate, te vas a ir a la ciudad. No te quedes como yo aquí a trabajar la tierra y además a casarte muy joven y llenarte de hijos. Esos son para mí decisiones que ellas ya lo tienen bien clarito.
¿Qué te dije al inicio?
Hijos, ¿no? O hijas, ¿no? Sí. Cuando dices voy a empoderar a las mujeres de las áreas rurales, es como decir, esas mujeres no saben nada absolutamente. Y le voy a enseñar cómo es ser. ¿Cómo es hacer esto? ¿Cómo es hacer lo otro? Ese discurso es lo que maneja.
Depende, ¿no?, de cómo tú lo interpretas y desde qué lado lo entiendes el empoderamiento. Por ejemplo, el término desarrollo está bastante cuestionada, al igual que el empoderamiento. Pero ¿qué dirías entonces cuando tú quieres, por decir, encuentras a una hermana, ¿no?, que está abandonada, no ha terminado su colegio? La mayor parte de las hermanas, ¿no?, que yo conozco han cursado hasta cuarto básico máximo, ¿no?, y no tiene elementos para defenderse, y cuando otras personas le están humillando.
Totalmente de acuerdo.
No, y va pasando como moda
de
ropa. Totalmente,
es lo que te digo, sí. Justamente porque esta palabra está de moda y muchas ONGs practican. Entonces, si ustedes dicen así, ya, nosotros queremos reivindicar a las mujeres de las áreas rurales, porque están así, porque están asá, está bien. Pero casi siempre se la ve, digamos, a la mujer indígena así. ¿Por qué? Porque se la ve como mujeres sin pensamientos. Le vamos a dar esto, no. Le vamos a dar lo otro.
Ahora, eso, por ejemplo,
es como no reconocer los conocimientos de
nosotras,
ellas.
Nosotras lo que hacemos, ¿no?
Pero de otras cosas de lo que tú no podrías tener, ni yo podría tener.
La mujer.
Pero eso es lo que no se entiende.
Mujer,
desde la urbanidad se entiende otras cosas.
Sí, exacto. Pero la mujer en el campo está lleno de saberes y conocimientos.
Totalmente.
¿No? Pero cuando viene a la ciudad.
Desconoce.
Desconoce.
Así como nosotros desconocemos.
Y eres lo mismo. Y el no indígena sale al campo, es también analfabeto.
Totalmente.
Es igual. Esa mujer que vive en la comunidad tiene que estar preparada para estar en la ciudad y estar en el campo y estar en donde esté, porque es su derecho. No podemos decirle, pues, como en el pasado, por ejemplo, cuando yo subía al colectivo, me botaban, ¿no? O sea, no podías sentarte ni siquiera en el asiento cuando yo era joven. Claro, te botaban, ¿no? O sea, India, levántate. Entonces, ahí se tenía que sentar la señora pintada, la señorona, digamos, ¿no? Y por eso mismo tenemos que seguir trabajando, porque no tiene que ver esa situación.
Yo, te he invitado además para discutir de este otro tema que tú planteas, de castigo a los hombres infieles, y también dices a las mujeres, ¿no? Si nos puedes explicar en qué consiste, así en resumen, obviamente que me has dado la resolución y es larguísimo.
Exacto. Bueno, esta no es que yo digo. Seguramente soy la portavoz de cientos de mujeres que sienten que la infidelidad es la raíz fundamental de la violencia intrafamiliar y el feminicidio, e incluso el suicidio. Eso es lo que dicen las hermanas. Entonces, pues, si empezamos a analizar, ¿no? Están tipificadas las violencias, está en la ley 348. Ya, pero si tú no lo tocas, la raíz de esto, pues por siempre va a seguir existiendo la violencia. Entonces habría que discutir esta otra parte. No digo yo, sino dicen las hermanas, y además no es, digamos, la mayor parte de la violencia que se sufre es por la infidelidad, ¿no? Eso es lo que afirman las hermanas lideresas del Departamento de la Paz. Hemos hecho un análisis, por ejemplo, la hermana no tiene para recursos para poder estar, digamos, andando detrás de esto hasta lograr esto, ¿no? Si yo estoy más cerca, digamos, de las instancias pertinentes para dar a conocer, ¿no? Entonces, tengo que decir, no lo puedo yo guardar, ¿no? Y mucha gente no lo acepta, ¿no? Está bien que no lo acepten.
¿Qué te han dicho? ¿Cuáles han sido las
Por ejemplo, sobre todo los hermanos, ¿no? Pero me dicen que no se debería de tocar esta temática, ¿no?
¿Por qué?
Porque no está en las normativas. Y si queremos tocar, tendríamos que tocar la Constitución Política del Estado, el Código Penal, el Código de Familia. O sea, primero se tendrían que modificar estas normativas para tocar la infidelidad, no sé. El hombre que abandona a su familia, no estoy hablando de enamorado, no estoy hablando, ¿no? El hombre que ha conformado su hogar. A la mujer le ha ofrecido, le dijo que quiere para su esposa, para la mamá de sus hijos, que va a ser su pareja hasta la muerte. Incluso ha jurado ante el cura y todo esto, se ha casado. Pero y luego van pasando años, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 años. Y hay hijos, 3, 4 hijos. Y aparece con otra pareja. Entonces, eso es el problema. Y cuando se aparece con otra pareja, las hermanas dicen, no, ya cambia de actitud, ¿no? Ya no nos da importancia, ya no nos valora, ¿no? Y ahí empiezan los insultos, ¿no? Que no sabes cocinar bien, que no sabes hacer esto, que eres una sonsa, que no has estudiado. O sea, recibe una violencia psicológica, encima no le da plata. Encima le pega y encima le sigue abusando de ella sexualmente. Entonces, es porque tiene otra pareja, dicen las hermanas, ¿no? Tiene otra pareja. Y eso es el problema. Esto es lo que debería de ser penado. Si a una mujer le ha prometido y le ha convencido de que va a ser su esposa, ¿por qué tiene que buscar otra mujer? Y a esa mujer también le está engañando. Y hay de por medio un hombre. Ahora puede haber también excepciones de las mujeres, ¿no ve? Tampoco podemos decir que las mujeres no hacen, digamos, que son fieles. Y ahora me preguntan, ¿no? Muchos medios me preguntan, ¿y ahora cómo se le va a castigar? A los hombres se le va a mandar a la cárcel. Yo no sé si se les va a mandar a la cárcel o qué tipo de castigo. Puede haber muchos castigos. Puede haber castigo social, puede haber la cárcel, puede haber multas, que esas multas vayan, por ejemplo, para la construcción de casas comunitarias de las mujeres, todo eso. Se puede discutir.
No está en la resolución.
No está en la resolución. Lo único que estamos planteando nosotros es que se castigue la infidelidad.
Ustedes ahora quieren esta parte, esta resolución, quieren que entre dentro de los causales de la ley 348. Y la ley 348, justamente hace rato te había adelantado, que solamente protege a las mujeres y no a los hombres. Entonces, ¿cómo ven esta contradicción?
Por eso, es que se tiene que discutir esta temática. Nosotros queremos visibilizar de que la infidelidad es la raíz de la violencia intrafamiliar, el feminicidio y el suicidio. O entra a la ley 348, porque inicialmente las hermanas plantearon, ¿no?, que entre como un delito, o sea, exclusivamente, digamos, para mujeres, ¿no? Pero analizando, digamos, en el proceso y discutiendo, que también se presentan, ¿no?, casos de mujeres que también son infieles, ¿no? Y si estamos hablando de equidad de género, pues esa mujer que es infiel también que sea castigada, ¿no? Si fuera así, entonces tendría que ser otra normativa, ¿no? Otra normativa, y no tendría que estar dentro de la ley 348, ¿no? Entonces, eso está en un proceso de discusión.
Tenemos un montón de normativas. Exacto. Nosotros también como ex trabajadoras del hogar tenemos cualquier kilo de normativas.
Hay muchas normativas, sí.
Y así como la propia ley 348, que no se respeta, y es más, se libera como si nada a los feminicidas de un día para el otro.
Así es.
Entonces, ¿por qué ustedes tienen fe en que esto puede funcionar?
Lo único que hemos identificado, digamos, la raíz fundamental de lo que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Y estamos visibilizando y estamos diciendo que esto debe ser castigado, nada más, ¿no?
¿Y no es entonces, más bien mejor tirarlo al hombre infiel, porque el infiel siempre va a ser infiel, ¿no? Con el castigo no es que va a cambiar de actitud, no es que ahora va a ser un buen padre.
Pero no puede irse, pues no simplemente votar. Mira, ahí está la discusión que tuvimos en este encuentro. Yo decía, el hombre infiel que se vaya, ¿no? Y listo, y que deje en paz a la familia. Y se acabó, ¿no? Y que no moleste. Pero las hermanas dicen esto. Es que no, pues, hermana, me dicen. Es que no es así. O sea, dice, ¿no?, a mí me ha prometido cielo y tierra para casarse conmigo, ¿ya? Pasa, ¿no? O sea, he estado 10 años con este hombre y después de 10 años se consigue otra pareja y a mí me bota como un trapo viejo. Entonces, es que tiene que haber resarcimiento de daños y perjuicios.
¿Y entonces, ese resarcimiento de daños y perjuicios en qué consiste? ¿Económico?
Tendría que ser económico, pienso, porque tampoco, digamos, ellas dicen, es que las autoridades tienen que definir, ¿no? Nosotros ponemos en la mesa esta temática de discusión.
¿Tú pues, qué ¿no? propones, Alicia, desde tu lugar
bueno,
como directora?
Bueno, yo pienso que sí se tendría que resarcir los daños y perjuicios. Es más, ¿no?, a las guaguas también tiene que resarcir daños y perjuicios, porque ese hijo abandonado no va a ser lo mismo. Entonces tiene que, pues, hacerle un tratamiento psicológico a los niños, y eso tiene que correr por cuenta del hombre que ha abandonado a la familia. Eso es lo que plantea.
Entonces, así, como también no, porque
como también sí,
yo
como también
conocí
sí.
de familias que han sido así separados. Por el mismo hecho de que el papá les ha dejado, ellos son mejores todavía. Entonces, no necesariamente el hijo de las familias separadas, digamos, son malos. No siempre
no son malos,
ese,
sí. ¿Cómo se es que decir? Depende también de la madre. Eso es lo que plantean
pero
las hermanas.
Pero ahorita lo que a mí me, digamos, si hay una sanción por feminicidio y eso no se respeta, además, por matar a una persona, no se respeta. ¿Cómo puede castigarse infidelidad con más razón, digamos, ¿no? Porque si la muerte, que es para nosotras tan grave, que nos conmueve, que destroza prácticamente toda la familia que ha sido víctima de feminicidio, ha quedado dañado, pues. ¿Por
Exacto.
qué? Porque no es que ya se muere y ya. Es como cualquier otra muerte. Tu mamá, el hermano se ha muerto o la hermana se ha muerto con alguna enfermedad, ya te resignas, dices, ya bueno, mi hermana estaba sufriendo o mi hermano estaba sufriendo con esa enfermedad, te resignas. Pero si te lo han matado, no te resignas. Entonces, ¿cómo se puede entender en ese mismo nivel, si tú quieres,
¿por qué?
O fuerza, esta infidelidad?
La infidelidad va a prevenir el feminicidio. Eso es lo que dicen las hermanas, ¿no? Uh-huh. O sea, esa mujer no ha tenido la posibilidad de estudiar, de culminar sus estudios, no ha tenido la posibilidad de ejercer su profesión, porque ha estado con los hijos, ¿no? El hombre igual se ha desenvuelto, pero...
Eso es pues lo grave, porque el hombre igualito continúa con sus cosas.
Por eso,
de lucha.
Entonces no tiene que casarse. Ese hombre tiene que pensar más de 3 veces para casarse, ¿no?
Y también
porque
la mujer,
tiene que pagar, porque la mujer también
tiene que decidir, sí. Porque no es que ya el hombre me propone y yo me voy como si fuera
sí,
un objeto.
Claro.
Sino yo decido también desde
sí,
mi lugar como mujer.
Exacto.
¿Cuándo quiero casarme? ¿Cuándo
claro,
no quiero?
Claro,
no
exacto.
Es que solo el hombre me tiene
ya,
que
pero digamos que
mí,
tú has
¿no?
decidido, ¿no? Tú decides. Te gusta el hombre, le quieres, te decides casarte, ¿ya? Y el acuerdo es mutuo, ¿ya? Pero en un momento determinado traiciona el hombre. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿tú eres culpable de que el hombre se vaya de la
no,
casa?
No, no eres culpable, pero sí, digamos, en que tú hayas dejado tu vida. Porque
entonces,
tú deberías estar continuando también con tus estudios, deberías uh-huh. hacer que ese hombre también se haga responsable, tanto como tú te has hecho tanto de la
sí.
cocina, de los cuidados uh-huh. de los niños, te has
sí.
hecho responsable, deberías darle la mitad de tareas que ella hace al hombre también. Entonces,
pero no siempre sucede eso en
claro,
la práctica.
Más bien, esa actitud es lo que más bien deberíamos cambiar en nuestra sociedad. Solo
ya, ¿y cuánto
para
dura
la
eso? Entre tanto, va a seguir habiendo feminicidios, va a seguir habiendo suicidios, va a seguir habiendo violencia intrafamiliar. Todo tipo de violencias que reconoce la ley 348.
Claro, pero ahora buscar, digamos, a un culpable ya... Yo también soy partícipe de eso, digamos, uh-huh. yo decidí.
Pero tú abandonaste o tú lo has permitido, digamos, tú has causado el abandono, porque uh-huh. los hombres te echan la culpa, ¿ya? Uh-huh. Dice, ha salido del hogar y dice, esta mujer no me ha atendido bien, esta mujer ya no sirve como mujer, por eso me he buscado otra mujer.
Justamente porque vivimos en una sociedad machista, pues,
exacto.
y misógino. ¿No?
Exacto.
Esa mentalidad es lo que hay que cambiar en nuestros pueblos.
Sí.
¿Por qué?
Pero
son
¿dónde están
justamente,
las...?
Justamente sí. cambiando los usos y costumbres que tanto nos gusta, y especialmente a las ONGs, que el chachahuarmi, la dualidad, paridad, cuando esas formas de pensamiento también se pueden plantear desde otro lugar.
Sí.
Ver la familia, no siempre hombre-mujer, o ver la familia no siempre así, de esa manera construida. Sí. También se puede construir otras formas de familia, porque estamos en otro tiempo.
Otras, no puede haber, pero en este caso, digamos, en el caso, digamos, del planteamiento de las mujeres aymaras, es esa, ¿no? ¿Cómo se previene la violencia? Ellas dicen, cortando de raíz, ¿no? En la mayoría es... la infidelidad, y no como los historiadores, los investigadores dicen, que es falta de recursos económicos, la pobreza
no,
les hace pelear.
No. Ya, la entonces, infidelidad está en todas las clases sociales, no solamente
está en todas las clases sociales.
Gente aymara, ¿no?
Exactamente, está en todas las clases sociales, por el que dirán de la gente, generalmente una mujer se aguanta, ¿no?
O simplemente sí. una mujer no se ha aguantado, ha decidido ser fuerte y empezar la vida de cero. Dejar
exacto,
al
muchas.
Hombre
sí.
infiel para que...
Pero el hombre
cambiar,
también,
¿no?
Por ejemplo, hay una familia que conozco que se lo ha llevado todo, hasta el auto que han conseguido los dos, se lo llevó y se fue con el auto con la amante. Entonces, y las autoridades, acá es tan difícil llegar
a la justicia,
entonces, ¿quién sale perdiendo? Es la mujer, en todo sentido. Moral, psicológica, en las ganancias que tenía, o sea, en todo sentido pierde la mujer.
Por eso
es
justamente
el
creo que sí. para mí es fundamental cambiar de mentalidad, de esa mentalidad machista que está bien, o sea, bien expreso, digamos, en nuestros usos de costumbres, uh-huh. donde dice la mujer qué debe hacer, dice los hombres qué deben hacer o qué no deben hacer. Entonces, los usos y costumbres son pues cosas que te limitan y que te someten a ciertas actitudes que tengan los hombres, porque ellos tienen derecho a ir a la, a la asamblea y él es conocido y no la mujer, y cuando se va a quejar la mujer, él es la que sale siempre perdiendo.
Sí, y no solo eso, ¿no? Y no solo eso. Cuando la mujer, por ejemplo, ocupa cargos como concejalas, sufren más violencia, ¿no? Acoso y violencia política, ahí está presente, ¿no? O sea, al hombre no le gusta, por eso el sistema machista es tan fuerte todavía, que no es tan fácil, digamos, tenemos que cambiar esta sociedad de hoy para adelante o de hoy para mañana, sino es todo un proceso, ¿no? Ahora, este caso, digamos, del problema intrafamiliar, el hombre sale de la casa pero te echa la culpa a vos. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has separado? Ah, es que esa mujer no sabe cocinar. Entonces, tú eres la culpable porque se ha conseguido otra pareja. En todo momento, las culpables somos nosotros, las mujeres, tengamos o no tengamos culpa. Ya, y acepta la sociedad y le da mayor credibilidad al hombre.
No, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Sí. Yo en todo caso, entonces diría que ya, ¿para qué vas a estar esperando que ese hombre te sea infiel? Más bien que exista el salario para las mujeres, que son ahí trabajadoras del hogar, pero que no son asalariadas.
Exacto.
Nosotras somos trabajadoras,
puede ser
asalariada del hogar. Yo soy ex trabajadora asalariada del hogar. Ajá. Y claro que yo soy asalariada. Yo trabajo en una casa para gente extraña, me pagan bien, hago todo lo que lo que me piden que haga. Y si algún rato, digamos, me caso, entonces ahí, desde ahí, el Estado también, desde las organizaciones, qué sé yo, tiene que haber un salario para las mujeres. Y no esperar que estés hasta que te sean infiel y que además te insulten, que no te valoren. Porque ese insulto, yo no volvería jamás con un infiel. Exacto. Se me ha insultado, se me ha hecho daño.
No, para nada.
Y no esperaría nada de un infiel así, ¿no? Sí. Nada. Más pero, bien, que me pague entonces un salario.
Eso es el
riesgo. Y así cuando me haga la infidelidad, ya me voy, ya me había ganado plata, tengo algo, ya listo. Entonces yo creo que hay cosas.
Eso es el resarcimiento que piden ellas, ¿no? Entonces, tiene que resarcir daños y perjuicios. Si es 10 años, tendría que pagarle de 10 años. Y el hombre tendría que amarrarse bien el pantalón para casarse con una mujer, ¿no? Y no abandonarlo. Después.
Es que lo que pasa es que los hombres en nuestra sociedad machista, patriarcal, como tú lo has dicho, para mí, es que los hombres se casan para tener una trabajadora del hogar en casa y gratuitamente.
Exacto.
Y incluso la cama, o sea, la cama más asegurado. Okay. Entonces, eso para mí son cosas que tienen que ir cambiando en nuestra sociedad, en nuestro pensamiento. No solamente tiene que ver con una infidelidad, sino tiene que ver con todo un sistema, ¿no?, de machismo que todavía está bien instaurado en nuestra sociedad y que para mí sería fundamental que exista el trabajo, o sea, que el trabajo que hacen las mujeres, el cuidado, la cocina y otras cosas más, sea pagado, que sea asalariada. Las mujeres que son...
Sí, no sé, yo pienso que... Eso no se va a dar todavía, ¿no? No se va a dar. Y entre tanto va a seguir habiendo abandono de mujeres. Entonces, si hay una ley, pues por lo menos puede prevenir el abandono, porque el hombre no va a tener de dónde pagar, ¿no? Si una mujer ha estado 10 años, digamos, en la familia, y después de 10 años decide irse con otra pareja, tendría que resarcir los daños y perjuicios.
Bueno, está bien que las mujeres decidan separarse, ellas también deciden en algún momento de la vida separarse. Sí. ¿Por qué? Porque están cansadas ya de seguir siendo sirvientas, sin salario, y por muchas razones. Entonces, para mí que este tipo de discusiones...
En estas separaciones, ¿quién sale perdiendo? Siempre va a salir perdiendo la mujer, de una u otra manera.
Es que las hermanas analicen. Justamente tiene que ver con eso de que nosotras nos hemos dejado, compañera. Nosotras hemos dejado nuestros sueños, nuestros deseos de estudiar. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado alma y vida y corazón a la familia, a esa familia que no ha sabido ni valorarte al final.
Claro,
¿no?
Y se va con otra mujer.
Y se va como si nada. Por eso mismo yo recomiendo.
¿Debe ser castigado o no debe ser castigado?
No, yo no estoy hablando del castigo, sino que estoy diciendo a la compañera que nos está escuchando que no deje sus sueños atrás. Que continúe con sus sueños. ¿Por qué tienes que dejar tus sueños para estar con el hombre? Tú tienes que continuar con tus sueños. Y así cuando alguna cosa pase con este hombre, tú no te sientes tan culpable porque tú vas a seguir continuando sí. con tus amigas, continuando tus estudios, porque tienes que darle también al hombre sus responsabilidades. Yo me caso, ya digo, tendría que haber ya poner condiciones, Alicia, ya no como antes nos hemos casado, sin así, ya, ¿te quieres casar conmigo? Sí, ya, pero tú no has decidido, sino sí. que el hombre te lo plantea, y eso es lo que estás siguiendo. No es que tú te has consultado, a ver, yo sí, voy a seguir con mis estudios, no voy sí. a continuar con mis estudios. Eso no te has preguntado ni siquiera, porque te lo ha planteado el hombre,
claro.
y vos has seguido nomás Exacto. lo que el hombre te ha propuesto.
Sí.
Entonces, como que cuando sigues un camino de otro que no es la tuya, dejas pues tus sueños atrás. Y cuando esto termina, terminas frustrada.
Exacto.
Porque tú
eso
no
es lo que
has estudiado, tú no has hecho esto, tú no has hecho lo otro, y el otro ha seguido con sus, con las cosas de cuestiones de dirigencia, ha seguido bien. Es más,
sí.
a veces las mujeres somos bien, no sé cómo se dice, bien sentimentales, bien, damos todo, ¿no? Ya, anda, estudia tú, yo voy a quedarme con los niños. Yo
Así
creo
es.
Que son esas mentalidades, sí. Alicia, las que también hay que cambiar.
Sí, pero también no te permiten, ¿no? Por ejemplo, el hombre, pues, no va, no carga con los hijos, ¿no? Y principalmente en la cultura, la mujer es la que carga con los hijos. Y eso mismo no te permite, uh-huh. lo que tú estás planteando ahorita, de que siga su camino, que siga con sus sueños, que siga estudiando, que siga superándose la mujer. Pero los hijos, el problema ahí está. En cambio, el hombre, pues, lo deja a los hijos y se va, ¿no? En cambio, la mujer nunca vamos a poder abandonar a los hijos.
Ajá. Los hombres, cuando te quieren embaucar algo,
ya, pero cuando
te prometen una mil cosas,
sí.
¿no ves?
Entonces,
¿y tú te lo crees?
Te va a decir, vas a estudiar, vas a seguir normal, vas a... Y claro. encima la familia no va a estar de tu lado. Te va a decir, es que vos te has buscado a ese hombre. O sea, de una u otra manera la mujer siempre va a salir perdiendo. ¿Ya? Que la muerte les va a separar. Pasa 5 o 6 años y se fue.
Te dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Esas formas tal vez tendremos que cambiarlo.
Eso.
¿No? Y que las mujeres no dejen sus sueños por un hombre. Y yo creo que otras mujeres jóvenes que ahorita quieren casarse, tendría que pensárselo dos veces ellas también.
Exacto.
Y seguir sus sueños, sí, no sí. dejar nunca jamás. Uh-huh. Porque si te han quitado tus sueños y ese tiempo que tú has dicho que es lo más valioso que puedes tener en toda tu vida, el tiempo, porque no puedes retroceder atrás los años,
así es.
Tu energía, porque uh-huh. también cada vez que vas bajando de edad, vas perdiendo energía, ¿no?
Claro.
Has perdido tu energía, has perdido. Entonces, cuando tú te casas, tienes que pensar, pues, en no dejar tus uh-huh. sueños, porque tus sueños son sí. antes que de cualquier otro.
Pero el hombre también
hombre,
tiene que pensar, ¿no ve?
Claro.
Porque no solamente la mujer tiene que pensar.
No, el hombre ya que piense por su lado, pues, pero yo estoy hablando de las mujeres porque yo soy feminista. Entonces, yo le hablo a las mujeres, porque yo no te voy a hablar a un hombre, porque yo no pienso igual que un hombre, yo pienso igual que una mujer.
Claro, como mujer.
Entonces,
estás planteando. Ya,
sus sueños,
pero,
que no debe dejar.
Claro, que no debe dejar.
Así es. Muchas sí. gracias, Alicia. Un placer discutir, creo que
a
las
cholas, la
indígenas, aymaras, todas, tenemos que debatir, tenemos
sí.
que discutir.
Ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, que tomen conciencia los hermanos con mucho respeto también, porque yo me merezco respeto, el hombre se merece respeto, pero estas cosas tienen que tomarlo muy en cuenta. O sea, las mujeres no somos el florero del hombre. O sea, si nos hemos casado, nos hemos casado para compartir la vida de igual a igual. Eso se tiene que entender, en todo sentido. Muchas gracias, Yolanda, por haberme invitado.
No, pues muchas gracias a ti, Alicia. Ha sido un gusto y hasta cualquier momento que tú quieras venir, discutir cualquier temática que creas que es necesario discutir.
Muchas gracias.
Debates con la Chola Bocona, todos los viernes de 11 a 12 del mediodía por Radio Deseo 103.3 FM. Espéranos todos los viernes en este mismo horario por la misma radio. Radio Deseo, la 103.3 FM.